Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la simulación clínica en la educación de terapia del habla y lenguaje. ¿Se imaginan un espacio donde los estudiantes pueden perfeccionar habilidades sin el miedo a equivocarse? Eso es lo que vamos a explorar hoy.
Exacto. Nos basaremos en un estudio publicado en la revista chilena de Fonoaudiología, que investiga el uso de la evaluación clínica objetiva estructurada, conocida como UCOEI. Para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de entrevista clínica.
El ECOE, como su nombre lo indica, busca evaluar el desempeño clínico de manera objetiva y estructurada. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica?
El ECOE simula escenarios clínicos reales. Imagínate estudiantes interactuando con pacientes estandarizados, personas entrenadas para representar casos específicos.
Interesante.
Este entorno seguro les permite practicar, tomar información, el diagnóstico y la comunicación sin las consecuencias de un error en un entorno real.
Es como un simulador de vuelo para pilotos, pero en este caso, para futuros terapeutas del habla y lenguaje. Y este estudio en particular, ¿qué nos revela sobre la efectividad del ECOE?
El estudio se realizó en la Universidad Andrés Bello, en Chile, con estudiantes de segundo año. Se evaluaron tres habilidades claves. La anamnesis, que es la recolección de información del paciente, como si fuera un detective buscando pistas. El juicio clínico, que implica formular una hipótesis diagnóstica como un médico que junta las piezas de un rompecabezas. Y la comunicación, que se refiere a la interacción efectiva con el paciente.
Tres habilidades fundamentales para cualquier profesional de la salud. ¿Y qué impacto tuvo el ECOE en el desarrollo de estas habilidades?
Los resultados son bastante reveladores. Se observaron mejoras significativas en la anamnesis y la comunicación después del entrenamiento con ECOE. Los estudiantes demostraron mayor habilidad para obtener información relevante de los pacientes y comunicar sus ideas de manera clara y efectiva.
Es interesante que la anamnesis y la comunicación hayan mostrado una mejora tan notable. Podría ser que la interacción con pacientes estandarizados, con sus historias y reacciones predefinidas, haya facilitado este avance.
Es una excelente observación. La interacción con pacientes estandarizados permite a los estudiantes practicar en un ambiente controlado y recibir retroalimentación específica sobre su desempeño. Esto les ayuda a identificar sus fortalezas y debilidades y ajustar su enfoque para mejorar sus habilidades.
Y hablando de retroalimentación, ¿cómo se implementó esto en el estudio?
Estudiantes de último año de terapia del habla y lenguaje, ya en sus prácticas clínicas, proporcionaron la retroalimentación. Esto no solo beneficia a los estudiantes que reciben la evaluación, sino también a los que la brindan, ya que les permite poner en práctica sus habilidades de observación y análisis.
Una estrategia brillante para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo donde todos se benefician. Y en cuanto al juicio clínico, la tercera habilidad evaluada, también se observaron mejoras.
El juicio clínico mostró cierta mejora, pero no tan significativa como en las otras dos áreas. Esto podría deberse a que los estudiantes, al estar en segundo año, aún no tienen la experiencia clínica necesaria para desarrollar plenamente esta habilidad. El juicio clínico, como un buen vino, requiere tiempo y experiencia para madurar.
Tiene sentido. Formular un diagnóstico preciso requiere no solo conocimientos teóricos, sino también la capacidad de integrar información, analizar patrones y considerar diferentes posibilidades, algo que se perfecciona con la práctica.
Exactamente. Y aunque el estudio no mostró una mejora significativa en el juicio clínico en esta etapa temprana, el ECOE sentó las bases para su desarrollo futuro al brindar a los estudiantes la oportunidad de practicar el proceso de diagnóstico en un entorno seguro y estructurado.
Además de las habilidades, el estudio también exploró el impacto del ECOE en la autoeficacia de los estudiantes. Para quienes no están familiarizados con el término, la autoeficacia se refiere a la creencia en la propia capacidad para lograr algo. ¿Qué nos dice el estudio sobre este aspecto?
Los estudiantes reportaron un aumento significativo en su autoeficacia después del entrenamiento con ECOE, especialmente en las áreas de anamnesis y comunicación. Esto sugiere que la experiencia de practicar en un entorno simulado, recibir retroalimentación y observar su propio progreso, fortaleció su confianza en sus habilidades.
Es fascinante cómo la práctica deliberada y la retroalimentación constructiva pueden influir no solo en el desarrollo de habilidades, sino también en la confianza de los estudiantes.
La confianza es un ingrediente fundamental para el éxito en cualquier ámbito, y la simulación clínica puede ser una herramienta poderosa para cultivarla en los futuros profesionales de la salud.
Y hablando de la experiencia en general, ¿qué opinaron los estudiantes sobre el ECOE?
Los estudiantes expresaron una alta satisfacción con la metodología del ECOE, destacando su utilidad para su formación profesional. Valoraron la oportunidad de practicar habilidades en un entorno seguro, recibir retroalimentación individualizada y prepararse para los desafíos de la práctica clínica real.
Es alentador saber que la experiencia fue tan positiva para los estudiantes. Esto nos habla del potencial del ECOE como herramienta pedagógica para la formación de futuros terapeutas de habla y lenguaje. Pero ¿hubo algún aspecto de la experiencia que no fuera tan satisfactorio?
La única área donde se observó una menor satisfacción fue en el tiempo limitado para la interacción y la retroalimentación en cada estación. Los estudiantes expresaron su deseo de tener más tiempo para practicar y recibir una retroalimentación más detallada.
Es comprensible. El tiempo es un recurso valioso en la educación y encontrar el equilibrio adecuado entre la cantidad de estaciones y la profundidad de la experiencia en cada una es un desafío constante.
Exacto. Y este comentario de los estudiantes nos recuerda que, aunque el ECOE es una herramienta valiosa, siempre hay margen de mejora. La retroalimentación de los estudiantes es fundamental para optimizar la implementación del ECOE y maximizar su impacto en el aprendizaje.
Sin duda. La evaluación continua y la adaptación son claves para el éxito de cualquier innovación educativa.
Y este estudio nos proporciona información valiosa para seguir refinando el uso del ECOE en la formación de profesionales de la salud.
Ahora que hemos explorado los aspectos básicos del estudio, me gustaría profundizar en algunos detalles que lo hacen aún más relevante. ¿Qué te parece si nos adentramos en las etapas específicas del proceso de intervención educativa que involucró el ECOE?
Me parece una excelente idea. Comprender la estructura y la lógica detrás del diseño del estudio nos ayudará a apreciar mejor sus hallazgos.
Exactamente. Comencemos por la etapa de preparación. ¿Cómo se preparó a los estudiantes para participar en el ECOE?
En la etapa de preparación se les proporcionó a los estudiantes material escrito sobre entrevistas clínicas, afasia y comunicación.
Ajá.
Este material les brindó una base teórica sólida antes de la parte práctica.
Es como un mapa que les permite orientarse en el terreno de la entrevista clínica.
Una analogía muy acertada, la etapa de preparación les brindó el marco conceptual para comprender los diferentes tipos de afasia, las estrategias de comunicación y los elementos clave de una entrevista clínica efectiva.
Y después de la preparación, ¿cuál fue el siguiente paso?
La siguiente etapa fue la preintervención. En esta fase, cada estudiante realizó una entrevista clínica con un paciente estandarizado que presentaba afasia de Broca.
¿Y por qué se eligió la afasia de Broca como caso inicial?
La afasia de Broca se caracteriza por dificultades en la producción del lenguaje, lo que plantea un desafío particular para los estudiantes al realizar una entrevista clínica.
Es decir, la elección del caso no fue arbitraria, sino que se seleccionó estratégicamente para evaluar la capacidad de los estudiantes para adaptarse a las necesidades comunicativas de un paciente con dificultades específicas.
Exactamente. La afasia de Broca presenta un escenario complejo que exige a los estudiantes utilizar estrategias de comunicación adaptadas para obtener información relevante del paciente.
¿Y esta entrevista inicial se realizó sin ningún tipo de entrenamiento previo en anamnesis, juicio clínico o comunicación?
Así es. El objetivo era evaluar la competencia inicial de los estudiantes en la realización de entrevistas clínicas para luego poder comparar su desempeño después del entrenamiento con ECOE.
Era como una fotografía del punto de partida para luego poder medir el recorrido y el impacto del ECOE.
Exactamente. La entrevista preintervención sirvió como línea base para evaluar el progreso de los estudiantes a lo largo del estudio.
Y además de la entrevista, ¿se utilizó alguna otra herramienta para evaluar la autoeficacia de los estudiantes en esta etapa?
Sí, se les pidió a los estudiantes que completaran una escala de autoeficacia para evaluar su confianza en sus propias habilidades antes de la intervención.
Es interesante que se haya incluido la autoeficacia como variable de estudio. Demuestra que los investigadores no solo estaban interesados en el desarrollo de habilidades, sino también en el impacto del ECOE en la percepción de los estudiantes sobre sus propias capacidades.
La autopercepción juega un papel crucial en el aprendizaje. Si un estudiante no cree en su capacidad para lograr algo, es menos probable que se esfuerce por mejorar.
Y como mencionaste antes, los resultados mostraron que la autoeficacia de los estudiantes aumentó significativamente después del entrenamiento con ECOE, lo que sugiere que la experiencia de simulación tuvo un impacto positivo en su confianza.
Exacto. La simulación clínica, al proporcionar un entorno seguro y controlado para practicar y recibir retroalimentación, puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la autoeficacia de los estudiantes.
Y después de la fase de preintervención, ¿cuál fue el siguiente paso en este viaje de aprendizaje?
Llegamos al corazón del estudio, la etapa de intervención del ECOE. En esta fase, los estudiantes participaron en tres estaciones,
ajá,
diseñadas para abordar las tres habilidades claves que hemos estado discutiendo: anamnesis, juicio clínico y comunicación.
Cada estación representando un desafío único, como diferentes niveles de un videojuego que ponen a prueba las habilidades de los jugadores. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se diseñaron estas estaciones para simular escenarios clínicos reales?
Por supuesto. En la primera estación, los estudiantes se encontraron con un paciente estandarizado que presentaba afasia a conducción. Este tipo de afasia se caracteriza por dificultades en la repetición del habla, lo que exige a los estudiantes prestar mucha atención a la comprensión del lenguaje del paciente y utilizar estrategias de comunicación claras y concisas.
Es interesante cómo la elección de un tipo específico de afasia para cada estación añade una capa adicional de complejidad y realismo a la simulación.
Exactamente. La variedad de casos clínicos a los que se enfrentan los estudiantes en el ECOE les permite desarrollar una comprensión más profunda de los diferentes tipos de afasia y sus implicaciones para la comunicación.
Y en la segunda estación, ¿qué desafío les esperaba a los estudiantes?
En la segunda estación, el paciente estandarizado presentaba afasia nómica. Este tipo de afasia se caracteriza por dificultades para encontrar las palabras adecuadas, lo que puede resultar frustrante tanto para el paciente como para el terapeuta.
Imagina intentar comunicarte y no encontrar las palabras para expresar tus ideas. Debe ser un desafío enorme, tanto para el paciente como para el estudiante que intenta comprenderlo.
Precisamente, en esta estación, los estudiantes tuvieron que poner en práctica su paciencia, empatía y habilidades de comunicación no verbal para facilitar la interacción con el paciente y obtener la información necesaria para la evaluación.
Y para completar el trío de estaciones, ¿qué nos puedes contar sobre la tercera?
La tercera estación presentaba un escenario diferente. En lugar de interactuar directamente con un paciente con afasia, los estudiantes se encontraron con el cuidador de un paciente con trastorno del espectro autista.
Un giro interesante. En este caso, la habilidad de anamnesis adquiere una dimensión distinta, ya que los estudiantes deben obtener información relevante del cuidador, quien se convierte en la principal fuente de información sobre el paciente.
Exactamente. Esta estación les permitió a los estudiantes practicar la obtención de información de fuentes indirectas, lo cual es fundamental en muchos casos clínicos, especialmente cuando se trabaja con niños o personas con discapacidades que dificultan la comunicación directa.
Y además de estas tres estaciones prácticas, el ECOE incluyó algún otro componente.
Sí, para complementar la experiencia práctica se incluyó una cuarta estación teórica escrita que involucraba un caso clínico de afasia transcortical sensorial.
Es decir, se combinó la práctica con la teoría para brindar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más completa.
Exacto. La estación teórica les permitió a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa de preparación y analizar un caso clínico complejo desde una perspectiva más reflexiva.
Y en cuanto a la logística del ECOE, ¿cuánto tiempo tenían los estudiantes para cada estación?
Cada estación tenía una duración de 5 minutos, de los cuales 4 se dedicaban a la interacción con el paciente estandarizado o el cuidador, y 1 a la retroalimentación.
5 minutos para demostrar sus habilidades y recibir retroalimentación. Parece un desafío cronometrado que pone a prueba la capacidad de los estudiantes para gestionar el tiempo y priorizar la información.
La gestión del tiempo es una habilidad esencial en la práctica clínica. El ECOE, al simular las limitaciones de tiempo del mundo real, preparó a los estudiantes para tomar decisiones rápidas y eficientes en un entorno dinámico.
Y en cuanto a la retroalimentación, ¿quién la proporcionaba y en qué se basaba?
La retroalimentación era proporcionada por estudiantes de último año de terapia del habla y lenguaje que estaban en su etapa de prácticas clínicas. Utilizaron listas de verificación de observación específicas para cada área: anamnesis, juicio clínico y comunicación.
Es decir, la retroalimentación era específica y orientada a las habilidades que se evaluaban en cada estación.
Exactamente. Las listas de verificación aseguraban que la retroalimentación fuera objetiva, estructurada y relevante para el desempeño de los estudiantes en cada área.
Y después de la etapa del ECOE, ¿qué venía después? ¿Cómo se evaluó el impacto a largo plazo de la intervención?
Una semana después del ECOE, los estudiantes fueron invitados a realizar una entrevista individual con un paciente que presentaba afasia de Broca.
Es decir, se repitió la entrevista inicial, pero esta vez con la experiencia del ECOE en su haber. Se utilizaron las mismas herramientas de evaluación que en la fase preintervención.
Sí, la entrevista fue grabada en video y analizada por 2 evaluadores utilizando la misma escala de observación de la entrevista clínica que en la fase preintervención.
Esto permitió a los investigadores comparar el desempeño de los estudiantes antes y después del ECOE y determinar si la intervención había tenido un impacto real en sus habilidades.
Exactamente. Y como mencionamos antes, los resultados mostraron mejoras significativas en las áreas de anamnesis y comunicación, lo que confirma la eficacia del entrenamiento con ECOE para el desarrollo de estas habilidades.
Es alentador ver que la simulación clínica puede tener un impacto tan tangible en el desarrollo de habilidades clínicas.
Sin duda. Y para complementar la evaluación del desempeño, los estudiantes volvieron a completar la escala de autoeficacia para ver si su confianza había cambiado después del EQBER.
¿Y qué revelaron los resultados? Se observó un cambio en la autopercepción de los estudiantes.
Como ya hemos comentado, los resultados fueron muy positivos. Los estudiantes reportaron un aumento significativo en su autoeficacia, especialmente en las áreas de anamnesis y comunicación.
Es fascinante cómo la experiencia de simulación, además de mejorar las habilidades, también fortaleció la confianza de los estudiantes en sus propias capacidades.
La confianza en uno mismo es un ingrediente fundamental para el éxito en cualquier profesión y en el ámbito de la salud, donde las decisiones y acciones de los profesionales tienen un impacto directo en el bienestar de los pacientes, la confianza es aún más crucial.
Y para finalizar la evaluación, se les pidió a los estudiantes que compartieran su opinión sobre la metodología del ECOE.
Sí, se les administró una encuesta de percepción sobre la metodología del ECOE para obtener su retroalimentación sobre la experiencia.
¿Y qué revelaron los resultados de la encuesta? Los estudiantes disfrutaron de la experiencia del ECOE.
Los resultados fueron abrumadoramente positivos. Los estudiantes expresaron un alto grado de satisfacción con el ECOE, destacando su utilidad para su formación profesional. Valoraron la oportunidad de practicar habilidades en un entorno seguro, recibir retroalimentación individualizada y prepararse para los desafíos de la práctica clínica real.
Me alegra escuchar eso. Parece que el ECOE no solo es efectivo para desarrollar habilidades, sino que también es una experiencia de aprendizaje agradable y motivadora para los estudiantes.
Sí, exactamente. Y el hecho de que los estudiantes disfruten del proceso de aprendizaje es fundamental para su éxito.
Estoy completamente de acuerdo. El aprendizaje debe ser desafiante, pero también atractivo para mantener a los estudiantes motivados y comprometidos con su formación.
Precisamente. Y el ECOE parece ser una herramienta que cumple con ambos requisitos.
Y aunque el estudio se centró en estudiantes de terapia del habla y lenguaje, creo que sus hallazgos tienen implicaciones más amplias para la educación en salud en general. ¿Qué piensas al respecto?
Comparto tu opinión. El ECOE es una metodología versátil que se puede adaptar a diferentes disciplinas y contextos dentro del ámbito de la salud.
Imagina las posibilidades. Podría utilizarse en la formación de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos y una gran variedad de profesionales de la salud.
Sin duda, la simulación clínica está ganando terreno en la educación médica en general y con razón. Ofrece una serie de ventajas que la convierten en una herramienta pedagógica de gran valor.
Por ejemplo, permite a los estudiantes practicar sus habilidades en un entorno seguro y controlado, sin poner en riesgo la salud de los pacientes reales.
Exactamente. Y además, la simulación permite a los estudiantes experimentar situaciones que podrían no encontrar en la práctica clínica real, lo que enriquece su formación y los prepara para una gama más amplia de desafíos.
Es como un laboratorio para practicar la medicina, donde los estudiantes pueden experimentar, cometer errores y aprender de ellos sin consecuencias negativas.
Una analogía muy acertada. Y al igual que en un laboratorio, la simulación permite a los estudiantes probar diferentes enfoques, desarrollar su capacidad de resolución de problemas y fortalecer su confianza en un entorno controlado.
Y esto es fundamental para el desarrollo de profesionales de la salud competentes y seguros de sí mismos.
Estoy completamente de acuerdo. La simulación no solo se trata de adquirir habilidades técnicas, sino también de desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas, de trabajar en equipo y de comunicarse eficazmente con los pacientes.
Es decir, la simulación ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades no técnicas que son tan importantes como los conocimientos médicos.
Exactamente. Y en un mundo donde la atención médica se está volviendo cada vez más compleja, estas habilidades no técnicas como la comunicación efectiva, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo y la toma de decisiones bajo presión son más importantes que nunca.
Este estudio nos recuerda que la educación en salud debe estar a la vanguardia de la innovación para preparar a los futuros profesionales para los retos que les esperan.
Y la simulación clínica es una herramienta clave para lograr ese objetivo.
Estoy completamente de acuerdo. Y para concluir esta parte de nuestra inmersión profunda, me gustaría destacar un punto que me pareció particularmente interesante en el estudio.
Me encantaría escucharlo.
Los autores mencionan que, a pesar de la alta satisfacción general con el ECOE, los estudiantes expresaron una ligera insatisfacción con el tiempo limitado para la interacción y la retroalimentación en cada estación.
Es un punto importante. El tiempo es un recurso valioso en la educación y es fundamental encontrar un equilibrio entre la cantidad de estaciones y la profundidad de la experiencia en cada una.
Exactamente. Y este comentario de los estudiantes nos recuerda que, aunque el ECOE es una herramienta poderosa, no es perfecta.
Siempre hay margen de mejora. Y la retroalimentación de los estudiantes es esencial para optimizar la implementación del ECOE y maximizar su impacto en el aprendizaje.
Estoy completamente de acuerdo. La evaluación continua y la adaptación son claves para el éxito de cualquier innovación educativa.
Y este estudio nos proporciona información valiosa para seguir refinando el uso del ECOE en la formación de profesionales de la salud.
Me pregunto si en futuras investigaciones se podrían explorar diferentes formatos de ECOE con variaciones en la duración de las estaciones o en la forma en que se proporciona la retroalimentación.
Es una excelente idea. La investigación en simulación clínica está en constante evolución y este tipo de estudios nos ayudan a identificar áreas de mejora e impulsar la innovación en la educación en salud.
Y al final, el objetivo es el mismo: formar a profesionales de la salud altamente capacitados que puedan brindar una atención de calidad a sus pacientes.
Sin duda. Y la simulación clínica es una herramienta poderosa que nos acerca cada vez más a ese objetivo.
Y con eso, creo que hemos cubierto los puntos clave de este estudio fascinante.
Así es. Hemos explorado el concepto de ECOE, su aplicación en la formación en terapia de habla y lenguaje, los resultados del estudio y sus implicaciones para la educación en salud en general.
Ha sido una inmersión profunda muy enriquecedora. Y antes de concluir, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar.
Adelante.
¿Cómo creen que el uso de simulaciones clínicas como ECOE podría impactar el futuro de la educación y la formación en el área de la salud?
Es una excelente pregunta. Los invito a todos a considerar cómo la simulación puede ayudar a crear un sistema de salud más seguro, eficiente y centrado en el paciente.
Y recuerden que el aprendizaje nunca termina. Los animamos a seguir explorando el mundo de las simulaciones clínicas y su impacto en la atención al paciente.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde exploraremos otro tema apasionante del mundo de la ciencia y la tecnología.
Hasta pronto.
Y ahora que ya hemos establecido el contexto, me gustaría profundizar en algunos detalles del estudio que me parecieron particularmente interesantes. Por ejemplo, la elección de los pacientes escandalizados no fue al azar.
Ah, no. Cuéntame más sobre eso. Siempre me ha fascinado el papel de los pacientes estandarizados en la simulación clínica. ¿Cómo se asegura el estudio de que estos pacientes brinden una experiencia consistente y relevante para todos los estudiantes?
El estudio menciona que los pacientes estandarizados recibieron una capacitación exhaustiva. Revisaron diálogos de pacientes, analizaron características físicas, psicológicas y emocionales y practicaron la representación estandarizada de los casos.
Es decir, se prepararon como actores que interpretan un papel, pero con el objetivo de ayudar a los estudiantes a aprender. ¿Y quiénes eran estos pacientes estandarizados? ¿Eran actores profesionales o personas con experiencia en el campo de la salud?
En este caso, los pacientes estandarizados fueron interpretados por estudiantes de último año de terapia del habla y lenguaje que estaban en su etapa de prácticas.
¡Qué ingenioso! Es una situación en la que todos ganan. Los estudiantes que practican las entrevistas, los estudiantes que interpretan a los pacientes, y en última instancia, los pacientes reales, que se beneficiarán de profesionales mejor preparados.
Exactamente. Y esta elección también aporta un nivel de realismo a la simulación, ya que los estudiantes que interpretan a los pacientes estandarizados ya tienen un conocimiento profundo de la fascia y las dificultades de comunicación que conlleva.
Además, al estar cerca de la experiencia de los estudiantes de segundo año, pueden brindar una retroalimentación más empática y relevante.
Sin duda. La experiencia de interpretar a pacientes estandarizados también puede ser enriquecedora para los estudiantes de último año, ya que les permite aplicar sus conocimientos, desarrollar habilidades de observación y empatía y prepararse para los desafíos de la práctica clínica real.
Es una estrategia brillante que convierte la simulación en una experiencia de aprendizaje bidireccional.
Y hablando de aprendizaje, me gustaría destacar otro aspecto interesante del estudio. Los autores reconocieron algunas limitaciones que podrían abordarse en futuras investigaciones para obtener resultados aún más robustos.
Comprender las limitaciones de un estudio es fundamental para interpretar sus resultados con cautela y para identificar áreas de mejora. ¿Cuáles fueron las principales limitaciones que mencionaron los autores?
Una de las limitaciones fue el tamaño de la muestra, que era relativamente pequeño con solo 17 participantes.
Un tamaño de muestra pequeño puede limitar la generalización de los resultados a una población más amplia. ¿Qué otras limitaciones se mencionaron?
Los autores también señalaron que el número de estaciones en el ECOE era limitado, lo que podría haber restringido a la variedad de escenarios clínicos a los que se enfrentaron los estudiantes.
Es decir, si se hubieran incluido más estaciones, los estudiantes habrían tenido la oportunidad de practicar sus habilidades en una gama más amplia de contextos y desafíos.
Exactamente. Y la última limitación que mencionaron los autores fue el uso de listas de verificación dicotómicas con respuestas de sí o no para evaluar el desempeño de los estudiantes.
Entiendo.
Las listas de verificación dicotómicas pueden ser útiles para evaluar la presencia o ausencia de una habilidad, pero no capturan la complejidad y los matices del desempeño clínico.
Precisamente. Utilizar escalas de evaluación más detalladas que permitan una evaluación más matizada del desempeño de los estudiantes podría proporcionar una imagen más completa de su progreso.
Es decir, en lugar de simplemente marcar sí o no, se podrían utilizar escalas que permitan evaluar el grado de dominio de una habilidad o la calidad de la interacción con el paciente.
Exacto. Y a pesar de estas limitaciones, los autores concluyeron que la simulación clínica, específicamente el ECOE en formato formativo, contribuye significativamente al desarrollo de competencias esenciales para la realización de entrevistas clínicas en terapia del habla y lenguaje.
Y lo que es más importante, el estudio demostró que en línea puede aumentar la autoeficacia de los estudiantes, lo que puede tener un impacto positivo en su desempeño futuro.
Sin duda. Este estudio es un paso importante en la comprensión del papel de la simulación en la educación en terapia del habla y lenguaje y abre nuevas vías para la investigación y la innovación en este campo.
Y creo que este estudio también tiene implicaciones más allá del campo de la terapia del habla y lenguaje. El ECOE se está utilizando cada vez más en la formación de profesionales de la salud en general y este estudio nos da una idea de cómo se puede implementar eficazmente y de los beneficios que puede aportar a los estudiantes.
Tienes razón. Este estudio puede servir como modelo para otros programas de formación que buscan incorporar la simulación en su currículo.
Exactamente. Y creo que es esencial compartir este tipo de investigaciones para promover la adopción de prácticas educativas innovadoras que preparen mejor a los futuros profesionales de la salud para los desafíos del mundo real.
Estoy completamente de acuerdo. La simulación clínica tiene el potencial de transformar la educación en salud y mejorar la atención al paciente en todo el mundo.
Y este estudio es un excelente ejemplo de cómo la investigación puede ayudarnos a avanzar hacia ese objetivo.
Sin duda. Es un recordatorio de que la innovación en la educación es fundamental para garantizar que nuestros profesionales de la salud estén equipados con las habilidades y la confianza necesarias para brindar una atención de calidad a sus pacientes.
Y ahora que hemos explorado en profundidad los detalles del estudio y sus implicaciones, creo que es el momento perfecto para dar un paso atrás y reflexionar sobre el panorama general.
Me parece una excelente idea. A veces, al enfocarnos en los detalles, podemos perder de vista el bosque por los árboles.
Exactamente. Este estudio nos ha mostrado cómo la simulación clínica, específicamente el ECOE, puede ser una herramienta poderosa para mejorar las habilidades de entrevista clínica en estudiantes de terapia del habla y lenguaje. Pero, ¿cómo encaja este estudio en el panorama más amplio de la educación en salud? ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de este tipo de investigaciones?
Expert speaker. Y hablando de un sistema de salud más centrado en el paciente, volviendo al estudio, uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la alta satisfacción de los estudiantes con la metodología del ECOE.
Sí, mencionamos que los estudiantes valoraron la oportunidad de practicar en un entorno seguro y recibir retroalimentación individualizada. Pero me pregunto, ¿qué implicaciones tiene esta satisfacción para la formación de los futuros profesionales de la salud?
Una alta satisfacción con la metodología de enseñanza puede traducirse en un mayor compromiso con el aprendizaje, una mejor retención de la información y una mayor motivación para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la práctica clínica real.
Es decir, un estudiante motivado y satisfecho con su formación es más probable que se convierta en un profesional competente y comprometido con la atención de sus pacientes.
Exactamente. Y este estudio nos muestra que la simulación clínica, cuando se implementa de manera efectiva, puede ser una herramienta poderosa para motivar a los estudiantes y fomentar su pasión por la profesión.
Y no solo se trata de motivar a los estudiantes, sino también de prepararlos para enfrentar los desafíos emocionales de la práctica clínica real.
Totalmente de acuerdo. Interactuar con pacientes, especialmente aquellos que enfrentan dificultades de comunicación, puede ser un desafío emocionalmente intenso.
Imagina la frustración de un paciente que no puede expresar sus necesidades o la angustia de un familiar que busca apoyo. La simulación clínica puede ayudar a los estudiantes a desarrollar la resiliencia emocional necesaria para navegar estas situaciones con empatía y profesionalismo.
Precisamente. Al practicar en un entorno seguro y controlado, los estudiantes pueden explorar sus propias reacciones emocionales, desarrollar estrategias de afrontamiento y fortalecer su capacidad para brindar una atención compasiva y centrada en el paciente.
Y hablando de atención centrada en el paciente, creo que este estudio también nos invita a reflexionar sobre el impacto de la simulación clínica en la calidad de la atención médica en general.
Sin duda. Al brindar a los estudiantes la oportunidad de practicar habilidades cruciales, recibir retroalimentación y desarrollar su confianza, la simulación clínica contribuye a la formación de profesionales de la salud más competentes y mejor preparados para brindar una atención de calidad a sus pacientes.
Es un círculo virtuoso, donde la inversión en la formación a través de la simulación clínica se traduce en mejores resultados para los pacientes.
Exactamente. Y este estudio, al demostrar la efectividad del ECOE para el desarrollo de habilidades de entrevista clínica en estudiantes de terapia del habla y lenguaje, nos ofrece una evidencia sólida para defender la incorporación de la simulación clínica en la formación de los futuros profesionales de la salud.
Es un llamado a la acción para las instituciones educativas, los responsables de la formación de profesionales de la salud y los propios estudiantes para que abracemos la simulación clínica como una herramienta esencial para la construcción de un sistema de salud más humano, eficiente y centrado en el paciente.
Y con eso, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo del ECOE y la simulación clínica.
Ha sido un placer explorar este tema contigo y descubrir el potencial de la simulación para transformar la educación en salud.
Igualmente. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas y haya despertado su curiosidad por el mundo de la simulación clínica.
Recuerden, la innovación en la educación es la clave para construir un futuro más saludable para todos. Hasta la próxima.